Es un tema muy importante, es un tema que tiene mucho interés. Y nosotros queremos saber qué es lo que dice Dios. Queremos seguir sus mandamientos y sus preceptos para todas las áreas de nuestra vida y pues cuánto más para una área tan importante como la educación de nuestros propios hijos. Tú mencionabas, ¿verdad?, que tú querías seguir la voluntad de Dios, ¿no? Y la voluntad de Dios es de que tú tengas un buen gobierno en tu casa, en el papel que te toca, ¿verdad?, de madre, en donde hay hijos y tú tienes y quieres, ¿verdad?, darles a ellos la educación y las reglas adecuadas conforme a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, es muy importante. Yo quería también, no sé exactamente, porque la semana entrante vamos a hablar de la Pascua, seguir en el tema un poquito, porque me han estado preguntando, pues, oye, si los padres, los varones, son los responsables de los hijos, entonces la mujer que pinta, ¿no? Bueno, ella pinta muchísimo. Entonces queremos tener una o dos sesiones sobre lo que dice Dios acerca de la mujer virtuosa, la mujer de Dios en el matrimonio, ¿verdad? Y luego ver cómo el matrimonio puede ser poderosamente usado por Dios. Entonces va a haber ahí todavía algunos estudios pequeños todavía sobre la familia, pero ahorita nos estamos concentrando en los hijos. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar, aunque un poquito tarde, para pedirle a Dios que nos... Vamos a empezar pidiéndole a Dios que nos dé una buena enseñanza. Rafa, ¿por qué no nos guías en una pequeña oración?
Señor Padre nuestro, te damos muchas gracias por tener el privilegio, una vez más, de estar atentos a tu palabra. Pues te pedimos para que, hablando de nuestro corazón de piedra, Señor, para que cada día tengamos la llenura del Espíritu Santo en nuestro corazón, y podamos tener la oportunidad de testificar en este México, Señor, que está totalmente destruido, para alabanza de la gloria de tu nombre. Te pedimos por este estudio, para que ilumines a Carlos, y podamos tener la enseñanza preciosa para educar a nuestros hijos. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús.
Quizá yo pueda rápidamente dar un pequeño paréntesis, ahorita que Rafa dijo que México está destruido. Para los cristianos, las crisis no son más que bendiciones disfrazadas y la oportunidad de servir con mayor fuerza a Dios, ¿no? Es precisamente durante las crisis cuando las personas que nunca se voltean a Dios quizá empiecen a escuchar algo y volteen a Dios. Son las mejores oportunidades de los cristianos para hablar de Cristo, ¿no? Me estaba precisamente diciendo Karina acerca de una misionera que estuvo en Yugoslavia con Karina allá en, no sé, hace años, pero ciertamente mucho antes de toda la crisis tan terrible que ha tenido Yugoslavia en los últimos años. Y ella me decía que los años más fructíferos, los años más poderosos, los años de mayor trabajo para Cristo han sido estos años de crisis, estos años de muerte, de golpes, en donde la gente sí quiere escuchar de Dios. Cuando los años de bonanza... ¿Qué interesa, mi vida? Estoy muy bien como para... Pero y después empiezan a voltear a Dios, ¿verdad? Entonces son tiempos ahorita, inclusive aquí en México, en donde podemos hablar con mayor poder de Dios, ¿verdad? En medio de la crisis decir, pues así es. Pero yo tengo a alguien mucho más poderoso que me saca adelante aún en medio de los problemas, ¿verdad? Porque el reino de Dios, ¿verdad?, no es de este mundo. Y yo estoy trabajando para otro reino. Yo no soy un ciudadano de este reino. Los podemos hablar con mucho poder. Es una ocasión muy bonita para hablar con más fuerza de Dios, ¿no? Entonces lo vemos nosotros como una oportunidad, ¿no? Antes nunca me hacen caso, ¿verdad? De repente te empiezan a hacer caso porque pues está doliendo ya su propio zapato, ¿no? Y tenemos que seguir con la vida diaria, en donde yo necesito ser mejor cristiano que nunca, con mis hijos, con mi esposa, en medio de la crisis. Y la palabra de Dios dice así: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. ¿No? Ese es el versículo que hemos estado estudiando, ¿no? Y hemos visto, primero que nada, que son los padres, los varones, los que tienen la responsabilidad de los hijos, no los dos, ¿no? Él es el que tiene el comando de la familia y por lo tanto de él emana la responsabilidad de la educación de los hijos, ¿no? Por eso dice, y vosotros padres. En griego se refiere a los varones. Y veíamos la semana pasada lo que quería decir, no provoquéis a ira a vuestros hijos. E inclusive el pasaje paralelo, allá en Colosenses capítulo 3, versículo 21, que dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Dios nos da la sabiduría correcta para que nosotros podamos guiar a nuestros hijos, ¿no?, sin caer en el desaliento de ellos, porque finalmente nunca, nunca nos satisfacen, ¿verdad?, por mucho que hagan. Y nosotros queremos alentarnos, queremos estar con ellos, con una serie de instrucciones que dimos la semana pasada. Hoy nos vamos a dedicar a ver la última parte del versículo, que dice que debemos de criarlos en la disciplina y la amonestación del Señor. Y queremos saber qué son esas cosas. El mundo realmente sí está de cabeza. Ahora te dicen que no le pegues al niño para que no lo frustres, para que no le traigas una serie de complejos. Es más, me acuerdo que conocí una persona que dice, estoy experimentando algo maravilloso y nuevo, ¿no? Y le dije, pues qué manera de experimentar con tu propio hijo, pero bueno. Y la idea que él tenía es, al niño nunca se le dice que no a nada, para que no tenga complejos, para que pueda desarrollarse, para que pueda... Bueno, y el niño destruía todo, el niño no comía, y luego comía doble y puras cacahuates, y luego no hacía la tarea. No, no, déjalo, 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 déjalo. Bueno, estaba realmente creando un monstruo, porque eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice crearlos en la disciplina y en la amonestación del Señor, ¿no? Eso es lo que Dios quiere. Y como número uno, vamos a ver el significado preciso de estas dos palabras, ¿no? ¿Qué quiere decir disciplina y qué quiere decir amonestación? Entonces, ¿se quiere sentar por acá? ¿Sí? ¿Ah? Disciplina nos da la idea de una medida correctiva. En un sistema de premio y castigo. O sea, toda en la vida estamos viendo que tiene ese sistema. Ese sistema viene de Dios. Si tú haces bien las cosas, yo te doy un premio. Si tú haces mal las cosas, yo te voy a dar un castigo. Y eso es la palabra, lo que implica en sí la idea en griego de la palabra disciplina, ¿no? Y Dios lo hace con nosotros. Dios nos ha enseñado que ese es el sistema. Y con el niño no lo vamos a hacer diferente. Con el niño o adolescente o de la edad que sea, ¿verdad? Con los hijos. Hebreos 12, del 5 al 11. Y vamos a leerlo. Hebreos 12, del 5 al 11. Hebreos 12, del 5 al 11. Que dice así. Y ya habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho más mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En realidad la disciplina es una cosa maravillosa que da frescura tanto al padre como al hijo. Dios quiere que tú uses la disciplina. Y la disciplina es una acción, ¿no? Es hacer algo con tu hijo. ¿Qué tienes a ver un poquito de tanto que está para ti un poquito de aire? Nos ayude un poco, ¿sí? Bueno, amonestación, por otro lado.
Ay, ¿qué es eso?
Espero que sí. Ya no es hacer, sino es más bien decir, exhortar, pasar el señor. Como cuando el padre se junta con el hijo para que tengan una plática. Y ahí lo exhorta, ahí lo amonesta, ahí lo va instruyendo cosas que debe hacer. No tiene nada que ver con la disciplina. Y vamos a ver un poco más de eso. Colosenses 1:28. Pablo usa esta palabra él mismo en el trabajo que él está haciendo. En Colosenses 1:28. Y dice Pablo que él, en su trabajo, dice, anunciamos a quien anunciamos, a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, ¿verdad? Es pasar instrucción, es decir, de lo que dice Dios, enseñarle, sentarse con él y decirle, mira, Dios dice estas cosas, ¿no? Y darle enseñanza de día en día. Otra es en 1 Corintios 4:14. 1 Corintios capítulo 4:14. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, ¿verdad? Él está pasando, tratando de enseñarles algo a los corintios. O 1 Corintios 10:11. Ni murmuréis, 10:11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Está hablando del Antiguo Testamento. Muchas personas me dicen que el Antiguo Testamento, ¿para qué leerlo? Si realmente vivimos en el Nuevo Testamento y las enseñanzas básicas son del Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero el Antiguo Testamento está allí, no para que lo sigamos, sino para aprender de él. Las cosas que le pasaron a los diferentes hombres de Dios en el Antiguo Testamento nos amonestan a nosotros. Para que si hacemos esas mismas cosas y en los pozos que se cayeron ellos, ahí nos caeremos nosotros. O los aciertos que tuvieron ellos, ahí también los tendremos nosotros. ¿Sí? Entonces vemos nosotros que ambas ideas, la disciplina y la amonestación, es la manera como Dios quiere que tú vayas a criar a tus hijos. Nos dice todo. O sea, Dios no nos... Hay una cosa muy bonita en la palabra de Dios. Dios siempre nos da todo el consejo. Nos dice quién. Nos dice por qué. Nos dice qué. Y nos dice también cómo. Preciso. La educación de tus propios hijos tiene un cómo. Tú quieres amonestarlos y tú quieres disciplinarlos. Y van juntas las dos. Una sin la otra no trabajaría. Ambas ideas van juntas. Proverbios 29:15. Proverbios 29:15, que dice así. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Eh? Hay momentos para la vara y hay momentos para la instrucción. Y ambas son benéficas para que este muchacho tenga sabiduría. Pero si tú lo consientes, si tú no le das esas dos cosas a la persona, Entonces, lo único que estás creando es una persona que eventualmente te avergonzará, se burlará de ti, nunca te dará la autoridad de padre. Inclusive vemos a padres que están realmente sufriendo con sus hijos, no saben qué hacer con ellos. Gastan muchísima energía, rompen todo, desobedecen, patalean y no saben cómo controlarlos. ¿No? Dice, creo que es el siguiente versículo, déjame ver si dice aquí, o el anterior, tampoco. ¿El 19? El 17, exactamente, sí. Corrige a tu hijo y te dará descanso. Y dará alegría a tu alma. ¿Eh? Una persona que ha puesto en práctica la disciplina y la amonestación del Señor, descansa. ¿Eh? Porque tiene niños obedientes. Tiene personas con las cuales le puede decir, es así, ya no se sienta, o esto, o lo otro, y el niño no está frustrado, todo lo contrario. A veces voy en los aviones y veo al niño, inclusive, pues ya sea un bebito o un poquito más grande, ¿verdad? Y cómo ellos le piden a sus padres, le suplican a sus padres que por favor los disciplinen. Están llorando, están cansados, están hastiados, le pegan al papá, se levantan, corren por todo el avión, tiran todo y le están diciendo, oye, por favor, ponme atención. Y lo que necesita necesariamente ese niño son unas buenas nalgadas bien puestas para que descanse. Es verdad. Y los padres no saben eso. Y entonces el niño, ya cállate, mira, sí, mijito, ya vamos a llegar. Y una Coca-Cola, señorita, y mira, toma. Y ya no saben qué hacer, ¿verdad? Y finalmente está frustrada la persona. Ya no sé qué hacer con este niño. No sé qué le pica, ¿verdad? El niño quiere unos buenos azotes, bien dados. Y vamos a ver que tienen que ser bien dados de una manera que Dios nos da. ¿Sí? Entonces el niño descansa. El niño de repente deja de llorar. El niño está otra vez con la atención correcta de los padres. Muy bien, entonces vemos aquí el significado preciso de la disciplina y de la amonestación. ¿De dónde viene todo esto? ¿Cuál es su origen? Número dos. Su origen, dice la palabra de Dios, es que viene del Señor. O sea, cuando tú vas a disciplinar a tu hijo y tú agarras la vara para enseñarle algunas cosas que no debe de hacer a través del castigo, tú tienes la autoridad de Dios para hacerlo. Y fíjate que el niño debe entender también eso. Yo tuve una experiencia muy, muy bonita de un niño cristiano, ¿verdad? Que su papá vio la falta y le dijo, tú has cometido una falta y por esa falta se tiene que pagar. Entonces tú y yo vamos a hablar en el baño muy concienzudamente, ¿verdad? Con una vara en la mano. Y el niño empezó a correr. Y ahí va el papá corriendo detrás de él. Deja que te alcance y no sé cuánto, ¿verdad? Eso no es del Señor. Si el niño entiende que la disciplina viene del Señor y sabe que ha hecho mal, y ahí tiene tu responsabilidad que realmente haya el niño hecho mal, ¿verdad? Entonces, él mismo está consciente de que él tiene que pagar. Y él mismo dice, es cierto, a mí me toca. Pues es que rompí esto, tengo que pagar. Y él mismo va al matadero, ¿eh? Voluntariamente. No, no es un teatro de que no me peguen, sí, que no sé. No, él sabe que lo necesita. Porque además tú le enseñas que esto es lo que dice Dios. Las faltas se pagan en la vida. No importa. Y para que tú no tengas que pagar esas grandes faltas cuando tengas 40 años, mejor paga las chiquitas ahorita con un par de golpes en un lugar que Dios diseñó especialmente para los golpes. Y entonces el niño va a aprender a que no es bueno romper las reglas, las leyes, porque pagas por ellas. Y cuando finalmente le hablan del pecado y le dicen que él ha pecado y está destituido de la gloria de Dios y que él merece el infierno, él dice, pues sí, Sí, lo entiendo. Porque yo me acuerdo que cuando mi padre me decía que yo no agarrara esto y yo lo agarraba y rompía esa ley, él me daba mi castigo. Estaba yo rompiendo una ley. Me es sencillo ahora ver que rompo la ley de Dios, pues Dios me va a castigar. Es igual. Y es más fácil entonces para el niño ver lo que dice Dios acerca de su salvación. Porque él asocia perfectamente. Le ha sucedido ya en su vida. ¿Sí? Entonces, el origen de esta enseñanza es que viene del Señor. Es lo que dice el versículo, ¿verdad? Sino crearlos en la disciplina y la amonestación del Señor. Y tú le enseñas eso a tu hijo con Rafa, ¿verdad? Tú le dices, Rafa, ¿qué dice Dios? No, no, pues que me toca. ¿Por qué? Pues porque yo he hecho mal. Y tú le vas enseñando eso, y entonces él respeta profundamente un acto de disciplina para con él. O actos de amonestación cuando sean un poquito más grandes, ¿no? En donde ya hablas más con ellos. Pero respetan profundamente eso, porque no son reglas tuyas. No es lo que tú dijiste, aquí mando yo y se hace esto y se acabó. No es eso. Es lo que dice Dios. Tanto tú como yo estamos obedeciendo a Dios. Y eso es buenísimo, porque entonces el niño va asociando todas estas cosas para conocer cómo es Dios, cómo piensa Dios, porque esto le está dando bases para que él fácilmente después venga a Cristo, ¿eh? Reconociéndose pecador. ¿Eh? Primera de Corintios 2, 2, 3. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 3. ¿Qué dice el versículo? Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, ¿no? Dice Pablo. No es importante si no lo encuentras, ¿eh? Porque como lo estoy leyendo yo, no hay problema. No hay tanto. A veces es un poquito difícil porque, qué bueno que está ahí Enrique, pero si no lo encuentras, no importa. Pero Pablo dice aquí, ¿no?, que él pasaba la instrucción a los corintios. Dice, con mucho temor y temblor, con temor a equivocarme. Son cosas importantísimas, son cosas muy fuertes. Yo no quiero regarla, como diríamos nosotros, ¿verdad? Yo no quiero cometer un error. Entonces, hay debilidad en mi vida, hay temor, hay temblor. Voy a Dios y le pido a Dios que haga lo que es correcto. Así es la disciplina y la amonestación. Nosotros, ¿verdad?, tenemos que utilizarla con mucho temor y temblor. Y tú estabas hablando de eso ayer con tu hijo. Entonces decías, pues sí, lo tengo que hacer porque dice Dios que... Y vienen dudas y esto y lo otro. Y bueno, y lo haces, ¿verdad? Pero lo haces con una gran reverencia, con gran... pensándolo bien, porque no es un juego. No es cuestión de, bueno, aquí mando yo y ya, ya le pego y ya. No es así. Porque también tenemos que aprender que si tú le pegas mal al niño, lo único que vas a causar es lo que no quieres. Dice la Biblia, no exasperéis a vuestros hijos. Dice la Biblia, no provoquéis a vuestros hijos a ira. Y si tú le pegas mal, es lo que vas a hacer. Y entonces él va a tener un concepto ahora equivocado. Mi padre es injusto, Dios es injusto. Porque le pegaste, porque venías enojado. Y como él... De repente estaba gritando y sale, ¿verdad? Y realmente no era lo adecuado. Tú le pegas para que el niño aprenda sobre sus faltas. No le pegas para nada más desquitar tu ira con él, ¿no? Porque entonces el concepto que va a tener de Dios es ese. Ah, claro, Dios, quién sabe dónde se peleó, en qué otra galaxia por ahí, ¿verdad? Y viene conmigo y a mí es el que me suena. Oye, no, qué cruel, como decía esta persona ayer con la que estaba yo hablando. Dios es cruel, mira. En el diluvio mató a todos. Oye, ¿qué clase de Dios es este? No entiende que no es crueldad, es justicia. Y el niño tiene que entender esto, ¿no? Entonces, en ese temor de Dios, tú quieres dar la disciplina adecuada al niño. ¿Qué grave error cometí yo hace unos años? En donde yo, la gente me decía, oye, ¿cómo disciplino a mis hijos? Y yo le enseñaba todos los versículos, ¿verdad? Y fue un grave error enseñarle a una persona a que discipline a sus hijos, sin antes también decirle, cuidado, porque si tú no estás viviendo una vida de Dios, quizá está haciendo más daño que beneficio. Si tú no tienes temor y temblor porque viene de Dios, quizá esté haciendo muchísimo daño. Y entonces tú le dices a una pareja que discipline a sus hijos, se compraron su varita y no sé qué y no sé cuánto, y me empezaron a disciplinar. Pero el niño decía, oye, qué chistoso, estos cuates me pegan a mí, ¿y quién le pega a ellos? Porque ellos hacen lo mismo, ¿verdad? Entonces trae muchísimos problemas. Por eso hemos estado diciendo durante las dos últimas sesiones que para ser padre, primero tienes que ser un hombre de Dios. Tienes que estar metido en la palabra de Dios. Tienes que ser una persona, un ejemplo para tu hijo. Él tiene que ver en ti a ese Dios que un día él va a conocer como su Salvador. Porque para el niño tú eres Dios. Es la verdad. Entonces, los primeros años, él te ve a ti como Dios. Y esos conceptos de disciplina y de justicia, de limitaciones, de reglas, es importantísimo. Porque en donde tú tienes que hacerlo bien. Eso no quiere decir que no vas a fallar. Pero si tú en tu vida estás bien con Dios, será muchísimo más fácil. A que tú nada más uses un arma en donde tú no eres ningún ejemplo. Qué terrible sería eso, ¿verdad? Por lo tanto, la manera de administrar esta disciplina tiene que ser en el Señor. Proverbios 19, 18. Proverbios 19, 18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Y yo he visto a padres que realmente no saben lo que es la disciplina. Llegan a casa, esto, lo otro, y el niño está molestando, y de repente, ¿verdad? Parece que están jugando tenis, y ya mandó la pelota, que era su cabeza, hasta la otra esquina, ¿verdad? Eso no es la disciplina. Eso no es disciplina, ¿no? Y además con ira. Además, mi frustración te la estoy pasando a él. Él me ha molestado a mí, y realmente por eso le pego. No porque él haya violado una situación, ¿verdad? Hay un librito inclusive muy bonito, porque el título es maravilloso. El título dice, atrévete a disciplinar. Atrévete, porque no es nada sencillo. La línea entre el amor y la disciplina es tan, tan delgada, ¿no? Entonces tienes que disciplinar en amor. Cuando tú castigas al niño, tú tienes que agarrarlo. Él ya está consciente porque has estado hablando con él de lo que esto significa. Viene del Señor, es de Dios, ¿sí? Y además tú lo vas a hacer en amor. Yo te voy a pegar a ti, no porque estoy frustrado de todo lo que estás haciendo y quiero sacar mis frustraciones en ti, sino porque tú has violado algo y quiero enseñarte algo. Te amo tanto que quiero que aprendas ahorita, para que después no tengas que pagarlo con un precio mucho más alto. Y tú lo llevas a un lugar en donde no lo avergüenzas delante de todo el mundo, ¿verdad? Y ahí le pegas, y ahí le das la instrucción, te estoy pegando por esto. Esa fue la falta. Y no le das un sermón en donde ya el niño no sabe qué pasó y son 18 faltas, ¿no? Le das una, para que él dice, ah, ok, agarré, me pegaron. Bien sencillo, no agarrar, ya. ¿Ah? O sea, y entonces el niño así como, ok, ya entendí. Y además, yo te amo. Lo hago por tu propio bien. Y el niño te ama profundamente cuando tú lo disciplinas. Porque sabe que lo estás haciendo. El niño sabe que lo estás haciendo para su propio bien. Que es lo que le estás dando una verdadera atención, lo estás instruyendo, ¿no? Pero, dice el versículo, no se apresure tu alma a destruirlo. Por ejemplo, el pegarle al niño en la cara es destrucción, porque es humillación, y mucho menos delante de la gente, ¿verdad? Y yo sí veo que, ¡paz! Y ahí en el restaurante, ¿verdad?, de todo el mundo, y el niño es humillante, lo estás humillando, lo estás avergonzando en frente de todas las personas. Eso no es lo que quiere Dios. Tú agarras al niño y tú lo llevas a un lugar aparte para que él esté a solas contigo. Tú le das la instrucción y tú le pegas en ese lugar especial en donde nunca lo vas a lastimar, que son las sentaderas. Es un lugar bien acolchonado, bien sabroso. Duele muchísimo, pero no pasa nada. Es un ardor que dura 2 o 3 segundos, ¿verdad? Me acuerdo que mi mamá no tenía estas instrucciones, sí tenía que perseguirnos para finalmente pegarnos, y corríamos, y mi mamá ya nos agarraba, ¿verdad? Y todavía así, y nosotros luchábamos para que no nos pegara. Entonces yo me acuerdo que ella me lastimó varias veces, porque ella traía una buena vara, y me pegaba, pero yo metía las manos. Y entonces mis pobres manos, ¡ay! Casi me rompía los dedos, ¿verdad? Y es que estaba la situación hecha mal. Una persona que acepta su falta, también acepta el castigo. Y él dice, sí, yo lo hice. No hay lucha y tampoco hay ningún daño. ¿Por qué? Porque le vas a pegar, o sea, ahí está el objetivo bien puesto y estás. Y no hay interferencia, no hay nada, ni un hueso arriba, ni nada, porque el niño no está moviendo y le pegas bien. Y le arde y te hace, claro, te hace un tango que vas a decir, oye, lo maté, seguro que, a ver, y no es cierto, en 2 minutos ya está jugando, ¿verdad? Porque así son, hacen un super tango. Pero el niño lo necesita y tú también. Dice la Biblia que nos dará descanso. Pero yo creo que es muy, muy importante que entendamos esto. Esto viene de Dios. No es un concepto que viene de los hombres, no es la psicología moderna o antigua o lo que tú quieras. Dios dice que le estás enseñando al niño también lo que Dios le dirá acerca de su propio pecado. Que él merece la muerte, que él merece el infierno porque transgredió la ley de Dios. Y entonces volteará a Dios para recibir misericordia. Será muy entendible para él cuando tú le hables de su necesidad de Cristo. Si tú has puesto todos estos principios bien, bien fincados en el Señor. Número 3, los consejos prácticos que podemos utilizar. Hay muchas cosas que se pueden decir y que vienen todas de la Biblia, ¿no? Y el consejo más importante, la cosa más importante que tú puedes hacer para que tengas disciplina y amonestación en tu casa, para que estas personas que Dios ha puesto a tu cargo, y la semana pasada vimos qué clase de personas eran estas, el diseño de Dios, ¿no? La individualidad que Dios diseñó. Algo de mucha responsabilidad. El consejo más importante que se te puede dar a cualquiera de nosotros es de que tú seas un hombre de Dios. De que tú con tu propia vida pongas un ejemplo correcto a tu hijo para que él se acuerde. Sí, mi padre era severo, sí, mi padre esto... Pero mi padre era bien derecho. A mi padre nunca lo vi mintiendo. O nunca lo vi llegar a las 5 de la mañana y no sé, o esto, o lo otro. Nunca vi esto, nunca vi lo otro. Cuando me tocaba, yo no tenía la oportunidad de decirle, pues tú haces lo mismo. Nunca. Mi padre era un hombre de Dios. Él temía a Dios. Y él también quería que yo lo temiera a él. Pero él temía a Dios con un gran amor hacia Dios, así como yo amo a mi padre, ¿no? Bueno, eso es lo que yo puedo decir de mi propio padre. Mi propio padre me disciplinó muy fuerte. Mi papá no fue cristiano, pero mi papá fue un hombre derecho, desde el punto de vista de lo que el mundo ofrece, ¿no? Mi papá no fumaba, mi papá no tomaba, mi papá no salía en las noches. Jamás en mi vida vi a mi padre con otra mujer. Él se la pasaba haciendo la tarea con nosotros y jugando al béisbol, era muy deportista, ¿verdad? Y todas esas cosas, cuando mi padre me decía algo, yo me cuadraba, yo no tenía excusa para enfrentarme, de decir, ay, pues tú, ¿qué me cuentas a mí? No, realmente él me daba autoridad, tenía autoridad sobre mí. Y la tenía principalmente con su propio ejemplo. Bueno, mi padre no conocía al Señor, no, nunca me enseñó de Dios, pero me dio muy buenos preceptos para que un día yo finalmente sí lo conociera, a Cristo como mi Salvador. Entonces es muy importante que tú seas un hombre, una mujer de Dios, que sigue sus preceptos, que teme a Dios, que usa la Biblia, y que se asegura inclusive que sus hijos lo vean, ¿no? Cuando estás orando, por ejemplo, que pasas tu tiempo en oración, hincada en la recámara, esto, lo otro, quieres estar un tiempo con Dios y tú dejas la puerta un poco abierta. No para hacer alarde al mundo de que tú oras, ¿no? Pero está bien que tu hijo vea un testimonio patente de que tú pasas tiempo con Dios. Tremendo, ¿eh? Imagínate, ahí tengo yo un cuadrito muy, muy bonito, ¿verdad? En donde está la recámara y está la señora hincada en la cama, orando a Dios. Está así, no sé, el otro, ¿verdad? Y está la niña detrás de la puerta viendo a su mamá. Imagínate la imagen profunda, la marca de esa niña a través de los años. Mi madre pasaba tiempo con Dios. Para mi madre Dios era muy importante. Las cosas que mi madre hacía con Dios, lo que Dios le decía en su Biblia, ¿eh? Estás poniendo unas cosas fuertes porque tú eres un ejemplo, ¿no? O el niño que no ve a su padre mentir. Ya mencioné esta anécdota de este predicador que decía: yo tenía 9 años y se me ocurrió en el desayuno mentir abiertamente. Mi padre era una persona, un hombre de negocios, muy ocupado, y él canceló todo, le habló a su secretaria: cancélame todo hoy, no voy a salir de mi casa. Y me agarró, y de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, me disciplinó y estuvo conmigo para hacerme entender lo terriblemente serio que es el mentir. Y dijo: ¿sabes qué? Nunca, señor mío, nunca. La impresión que me dio mi padre, la sacudida que me dio mi padre en cuanto a esa situación de no mentir. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que podamos tener eso en mente. Yo me acuerdo una, pero nomás lo hice una vez. Una, porque mi padre era muy estricto, ¿no? Tenía 18 años. Me invitaron a una fiesta. Bueno, yo no era cristiano ni nada, ¿verdad? Y era también un barrilito eso de cerveza y esto. Y luego empezamos a tomar. Nos dieron las 8 o 9 de la mañana, ¿no? Yo llegué a mi casa. Mi padre me estaba esperando en la puerta. Dijo: esto no es hotel. Tienes 10 minutos para sacar tus cosas y ya no vives aquí. Y mientras me tardé 3 días con un embajador especial que era mi madre para regresar a la casa. Fue una bronca gigante y me la hizo saber. Yo dormí en la calle. Nunca más regresé a casa. No, no me ocurriera no dormir en mi casa, ¿verdad? Pero él no lo hacía. Entonces tenemos que, como cosa más importante, ser personas de Dios, que tomamos en serio a Dios, para que cuando le hablemos a ellos de eso, pues ellos también lo tomen en serio. Porque son más importantes nuestro comportamiento que todas las palabras que tú le digas a tu hijo, ¿no? En la disciplina es importante conocer los propósitos de la disciplina. ¿Por qué disciplinamos a nuestros hijos? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué estoy tratando de hacer? Y aquí nos dan tres cosas. Número uno, quebrantar la voluntad del niño. Todos nosotros, dice la Biblia, venimos con un orgullo tremendo. Yo mando, ¿no? Y no sé si te has fijado, bueno, ciertamente tú ya lo viste, cómo te reta, ¿eh? Te dice: yo aquí mando, o tú mandas. Y es una lucha que dura unos minutillos, a ver quién es el que manda. Y no la pierdas, porque si la pierdes, la segunda es más difícil, la tercera es más difícil, y después, pues él manda, ¿no? Y Dios quiere que desde el principio se pongan los papeles de quién es el que manda. Quieres quebrantar la voluntad del niño. Y esto está en Proverbios 22:15. Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Eh? El niño es un necio y con la vara tú quitas la necedad de su corazón, lo quebranta. Dios también nos quebranta igual a nosotros, ¿verdad? Es bien sencillo escuchar a Dios cuando nos está yendo mal. Bien sencillo. Qué reconfortante es tener esa clase de Dios. Estoy, Dios, por favor, mira, tengo mil broncas. Y es un Dios grandote, porque le estoy pidiendo mucho. ¿Me va bien? Pues Dios tiene que quebrantar mi orgullo para que yo acuda a Él con mayor fuerza. Y por eso permite problemas en nuestra vida. Con el niño es igual. Número dos, impartir justicia. La disciplina es para impartir justicia. Hay justicia. Y lo vas a ver cuando salgas a la calle y seas grande. Apréndelo desde ahorita. Y le impartes justicia. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, dice el versículo, ¿verdad? Dios no te va a dejar pasar uno solo de tus pecados. No lo va a hacer. Él no los ignora. Tú rompiste la ley, tú pagas. ¿Ah? ¿Con qué? Con el infierno. Así es Dios. ¿Ah? El alma que pecare, dice Ezequiel 18:4, esa morirá. Y con el niño es igual. O sea, el niño tiene que aprender que si hace algo malo, va a recibir los frutos de ello. Y tú le enseñas esos principios desde temprano. No se los vas a ignorar. ¡Ay, pobrecito! Ya se le olvidó. No se le olvidó. Al contrario, te está calando. Y tú, él tiene que aprender que impartir justicia es muy importante. Y entre más pronto, mejor. Se va a evitar muchísimas broncas en la vida. Proverbios 23:13-14. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Ahora, dice la Biblia mucho, habla mucho de la vara, ¿no? Y es que habla mucho de la vara por dos conceptos. No sé si has tratado de pegarle a un niño que ya tiene 2, 3 años o más, yo lo hice mucho con mis sobrinos, con la mano. Pues no les duele mucho si te destruyes la mano, ¿verdad? Es terrible. Entonces dice, mejor usa la vara. Para que les duela, el castigo tiene que doler, si no, no es castigo. ¿No? Ahora, no hay que destruirlo, pero tiene que dolerle. Por eso le pegas en las sentaderas, que arda un poquito, no, vas a ver que se le pasa rápidamente. Lo castigarás con vara. Pero hay un segundo concepto. El malvado no eres tú cuando castigas. El malvado es la vara. ¿Sí? Yo te amo mucho, pero la vara te va a castigar. O sea, yo no tengo nada que ver. Tú fuiste el que rompiste todo. Y tú eres el que rompiste la ley. Tú vas a recibir el castigo. E inclusive muchos papás ponen la vara en un clavito y la ponen aquí. ¿No? Y entonces el niño, ay, malvado. Inclusive a veces le escondo, ¿no? Es ella, no es el papá. El papá no tiene nada que ver. Es la vara. Los desasocia del papá. El papá ama al niño, realmente, ¿verdad? Impartir justicia. Y número tres, crear actitudes positivas y felices. Un niño disciplinado es un niño feliz. Porque niño obediente es un niño feliz. Tú sabes que la obediencia es para ser feliz. Una persona feliz es una persona obediente. Una persona obediente es una persona feliz. ¿Sí? Es bien padre obedecer, porque sí, hombre, lo hago y ya. ¿Qué? No el otro que no, y por qué, y yo no quiero, y a ver, explícame. ¡Qué bronca! Es mucho más sencillo, sencillamente, hacer lo que te dice. Cuanto más, si tienes bases fuertes, el que te está diciendo eso por tu bien. Has implantado amor. Tienes autoridad por tu propia vida. Entonces el niño dice, pues no entiendo, pero mi papá sabe más. Él sí sabe. Yo lo hago. Son felices. Un niño feliz es porque es un niño obediente. ¿Sí? Actitudes positivas y saludables. Salmos 102. Servid a Jehová con alegría, dice el versículo. Venid ante su presencia con regocijo. Una persona que disciplina a su hijo, el niño está alegre. El niño tiene gozo y el niño quiere estar con su papá. Parece, hay una cosa bien bonita que Dios puso en el corazón de los niños. No tienen rencor. Y no tienen rencor porque los niños no recuerdan bastante. No creas que 3 días después están diciendo, sí, mi papá, y me acuerdo que el niño en 5 minutos ya se le olvidó que le pegaste, si lo hiciste bien. Y está contento. Ahorita vamos a hablar de hacerlo bien. Hacerlo bien es principalmente que es para su provecho y no para tu satisfacción. Y Colosenses 3:16. Colosenses 3:16, que dice, la palabra de Dios mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia. ¿Sí? Hay gozo, todo está bien cuando nosotros sí hacemos las cosas bien con nuestros hijos. Ellos son felices, ellos están realmente, realmente bien, ¿verdad? Entonces, la vara es el método para atacar el pecado, pero nunca la personalidad del niño, ¿no? Tú estás tratando con la falta, pero no quieres tampoco de ninguna manera destruir al niño. Y vemos que la vara duele, pero nunca daña, ¿sí? Yo tengo una persona también que hizo algo terrible, pues él no es cristiano y se lo dije, pero no me entendió. Dijo, te voy a castigar. Tú hiciste algo mal, te voy a castigar. Era un niño de ¿qué? 8 años. Lo agarró y lo rapó para que aprenda. Le dije, no sabes la destrucción tan grande que le estás dando a ese niño. Lo has humillado y lo vas a humillar por 1 mes, 2 o 3. Yo no sé cuánto le va a crecer el pelo. Y todos los amiguitos van a burlar de él. Y bueno, terrible, terrible.